Las 7:30, 6:30 en las Islas Canarias.
España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves, es 18 de abril. Hoy la mirada del mundo estará en la sede de Naciones Unidas. Allí el Consejo de Seguridad va a debatir la admisión de Palestina como Estado de pleno derecho en esta organización. Enseguida estamos y entramos en todos los detalles. Pero antes, Gemma Cifuentes, buenos días.
Buenos días.
Ya sabemos que las comparecencias de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán en el Senado por el caso Coldo van a ser en plena campaña de las elecciones en Cataluña.
Sí, primero lo va a hacer el actual secretario de organización del PSOE, citado el 30 de abril. Después, el lunes 6 de mayo, será el turno de su predecesor de su antecesor en el cargo, el exministro Ábalos. Esto es a solo 6 días de la cita con las urnas en Cataluña. Así lo ha establecido la mesa de la comisión en la que el PP tiene mayoría absoluta. Hoy este órgano va a estudiar si aplaza la comparecencia de Coldo García, porque el Senado no ha podido contactar con él. Si pese a esto mantiene la fecha y el lunes no se presenta, el que fuera asesor de Ábalos y principal imputado en la presunta trama de corrupción podría ser sancionado por un delito de desobediencia. La Constitución obliga a comparecer a cualquiera que sea citado a una comisión de investigación parlamentaria.
Esto en la comisión del Senado, mientras que en la del Congreso todo indica que no se va a citar a los fiscales tras el rechazo del Gobierno. El PSOE ha rectificado tras la queja del fiscal general del Estado.
Una citación que el PSOE había pactado con Bildu y Junts 24 horas antes de dar marcha atrás. Entre los fiscales incluidos en esa lista de comparecientes está el de anticorrupción, una decisión que no comparten varios ministros como el de Justicia, Félix Bolaños.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, acusa al gobierno de falta de credibilidad y arremete contra esa decisión inicial del PSOE.
Es lamentable, insisto, que llevemos a un fiscal a comparecer porque hay una serie de diputados que quieren desprestigiar el funcionamiento de la Fiscalía del Estado.
Hace 13 años, Palestina solicitó ser miembro de Naciones Unidas y más de una década después llega el debate de su adhesión al Consejo de Seguridad, aunque lo hace con bajas expectativas porque Estados Unidos puede ejercer su veto para impedir el reconocimiento como miembro de Naciones Unidas.
Palestina ahora mismo solo tiene rango de observador, un estatus menor otorgado por la Asamblea General de la ONU en 2012. Este mes los palestinos han relanzado su petición de adhesión plena y hoy se va a abordar aprovechando una reunión del Consejo fijada desde hace semanas para tratar la situación de Gaza. La solicitud solo podrá salir adelante si al menos 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad votan a favor, algo a priori factible. El escollo está en que ninguno de sus miembros permanentes puede vetarlo, un poder que entre otros recae sobre Washington, el principal aliado de Israel. Y hace solo unas horas la Casa Blanca ha insistido en que el reconocimiento de Palestina como Estado debe ser negociado con Tel Aviv, por lo que, aunque no ha desvelado el sentido de su voto, se presupone que será en contra.
Y esta noche el jefe de la UNRWA se ha dirigido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, alerta de la delicada situación de la agencia y de los incesantes bombardeos sobre la franja que se han llevado ya más de 33.000 vidas, casi la mitad de ellas eran menores.
Children are bearing the brunt of this war. More than 17,000 are separated from their families, left.
El comisionado de esta agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos denuncia que los niños son quienes se llevan la peor parte de esta guerra. Más de 17.000 están solos, separados de sus familias ante el horror en Gaza, mientras la UNRWA no tiene permiso para entrar, para entregar ayuda y para salvar vidas. Son las 7:34, 6:34 en Canarias. Hoy salen a la venta los billetes para los nuevos AVE que conectan Madrid con Galicia y con Asturias. Un nuevo servicio de Renfe que llega con varios años de retraso y una promoción especial de lanzamiento. Más de 30.000 billetes podrán comprarse a precio reducido. Redacción en Oviedo, Luz de la Fuente. Muy buenos días.
Buenos días. Billetes desde 18 euros para viajar entre Asturias y Madrid en los trenes Abril que comenzarán a operar el 21 de mayo después de muchas vicisitudes y que posibilitarán la reducción del tiempo de viaje. 3 horas y 6 minutos el trayecto más corto y duplicar las plazas, 21.500. Habrá un tren madrugador, el solicitado por los empresarios, que saldrá de Gijón a las 6 y llegará a la capital de España a las 9:38 de la mañana. Adrián Barbón, presidente del Principado.
Que se pongan a la venta los billetes es una muestra de credibilidad importante con Asturias.
La parrilla que se ofrece desde hoy estará operativa al menos hasta julio, mes en el que está previsto que finalicen las obras para ampliar las vías de la estación Chamartín Clara Campoamor.
Y también están de estreno en Valladolid con una nueva línea línea de alta velocidad que conecta la capital de Castilla y León con Madrid.
En su caso será de Ouigo, la compañía francesa low cost que está en el punto de mira del ministro de Transportes por sus bajos precios. De hecho, los billetes para esta nueva línea costarán solo 9 euros y van a ser gratis para los niños. A partir de junio, Ouigo espera ampliar conexiones con Elche, Murcia y Cuenca.
Y en Argentina, los funcionarios vuelven a movilizarse contra los recortes del presidente Milei. Convocan una huelga general el 30 de abril, en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores.
Casi 4 millones de empleados públicos en Argentina están llamados a parar en todo el país. Es el segundo gran pulso del sindicalismo argentino contra la reforma laboral de Milei, que ha despedido ya a 11.000 funcionarios. Protestan además por recortes en los salarios y denuncian un deterioro de las condiciones laborales. El presidente ultraderechista lleva solo 4 meses en el poder y son varios ya los gremios que se han manifestado en contra de sus medidas, como la polémica ley ómnibus, con la que, recordamos, quiere privatizar sectores como la sanidad, las aerolíneas o los clubes de fútbol.
Y en los Países Bajos sigue este jueves la visita de Estado de los Reyes.
Sí, hoy Felipe VI y Letizia inauguran un foro empresarial en el que participan más de 200 compañías holandesas y españolas, pero es solo el inicio de una intensa agenda en la que también se va a incluir la visita a la sede de la Agencia Espacial Europea situada al sur de Ámsterdam.
Y allí se encuentra el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial. Isabel Dolera, ¿cuál es su papel en la carrera espacial?
Este centro de la Agencia Espacial Europea está inmerso en el desarrollo de la misión Hera, que tiene como objetivo la defensa planetaria de un pequeño asteroide que se llama Didymos. Franco Pérez es ingeniero de sistemas, trabaja en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial, situado en el oeste de Países Bajos.
La Oficina de Defensa Planetaria dirige campañas periódicas de observación en busca de asteroides, rocas peligrosas en el espacio, predice sus órbitas, elabora advertencias de impacto cuando es necesario y participa en las posibles medidas de mitigación.
Si no hay sorpresas, está previsto que Hera despegue en octubre de este año y que haga una parada en Marte para seguir investigando sobre el planeta rojo. Todos estos avances, cree Franco Pérez, son una realidad por el esfuerzo de muchos países europeos y sus empresas. Pero ¿qué lugar ocupan los 27 en la geopolítica del espacio?
We can be quite confident.
Responde a Radio Nacional Kai Strohel, consejero para asuntos políticos de la Agencia Espacial Europea. Explica que desempeñamos un papel importante, no dominar a otros países porque no somos una superpotencia militar, sino que utilizamos el espacio, dice, para mejorar la vida en la Tierra.
Y en Radio Nacional de España estamos de fiesta. Porque un día como hoy, hace 30 años, nacía Radio 5, Todo Noticias.
Y se convertía así en la primera emisora nacional con información continua. Desde 1994 por Radio 5 han pasado numerosos programas, sin dejar de intercalar boletines cada media hora.
3 décadas acercando a los oyentes todo lo que ocurre en el mundo, en España. Hoy los celebramos desde la Universidad Complutense de Madrid, desde las 10 de la mañana, programación especial. Jordi Urios les adelanta lo que tenemos preparado. Jordi, muy buenos días.
Buenos días. Desde técnicos que estuvieron en los inicios, en el 94, hasta presentadores de quesitos míticos como Polvo Eres, de Nieves con Costrina, o los primeros responsables de un espacio pionero que este año cumple sus 20 años de emisión.
Tolerancia cero.
Entrevistas y también tertulias sobre el medio radiofónico o con los responsables de la programación local e internacional, dos de las principales señas de identidad de una emisora que introdujo un formato casi inédito. José María Chomón, investigador en comunicación social y especialista en radio.
Fue muy rompedora en España porque conocíamos un caso en Cataluña, ¿no? Conocíamos algunos casos también en el extranjero, pero lo que es en España fue el primer experimento a nivel nacional que se llevaba a cabo.
Elena Guijarro conducirá este especial 30 aniversario en el que no faltará el recuerdo a nombres inolvidables de Radio 5 como Juan Izquierdo o Chema Candela, que ya no están entre nosotros. Habrá también invitados sorpresa y, para terminar, la música en directo de los parleños La La Love You, como broche a este 30 aniversario de Radio 5 Todo Noticias, la radio que hoy va a estar muy cerca de los futuros comunicadores en la Complutense.
En este día tan especial para la familia de Radio Nacional de España, nos acordamos mucho de los que no están, de los que están haciendo radio diariamente, de los que van llegando también a esta fórmula que es interminable de radio tras radio, año tras año y a 30, y sobre todo de ustedes, que es quien lo hace posible. Porque si ustedes no están al otro lado, la radio no se enciende. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una mañana más. Y en los deportes, Pepe López Terradas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, habrá madridistas que se están levantando después de no haber pegado ojo, porque ¿quién puede dormir después del partido de ayer, las semifinales de la Liga de Campeones, ¿eh?
Del Real Madrid, que va a estar otra vez en semifinales.
Va a estar en semifinales y menos mal.
Mantiene
menos
la racha.
Porque si no, sí. La mitad de la audiencia hoy no podía estar con nosotros.
Mantiene la racha porque te decía el dato, en los últimos 14 años el Madrid ha estado 12 veces en semifinales. Anoche en Manchester, partido muy complicado, mucho esfuerzo defensivo madridista, terminó el partido con empate a 1. En el primer cuarto de hora marcó el Madrid su gol en una buena combinación Carvajal, Bellingham, Valverde, Vinicius, Rodrigo, fue el que remató Rodrigo a gol. Y a la segunda entró la pelota y en la segunda mitad el Manchester marcó su gol, De Bruyne, tras un mal despeje de Rüdiger. Rüdiger, que fue el que marcó, porque hubo prórroga, 1-1, el que marcó luego el penalti decisivo.
Va el lanzamiento de Rüdiger. ¡Gol!
Así lo contábamos en Tablero Deportivo, una tanda en la que empezó fallando Modric, pero en donde acertaron Bellingham, Nacho, Lucas Vázquez y el propio Rüdiger. Y una tanda en donde Lunin, el guardameta del Madrid, paró los lanzamientos de Bernardo Silva y Kovacic. Con Lunin habló al término del partido Juanma Sánchez.
Lunin, enhorabuena. Es brutal el segundo, pero el primero, que te quedas quieto, esa sangre fría para mantenerte ante Bernardo Silva.
Bueno, preparamos con entrenador de portero, penalti, claro. Habían tres jugadores con los que teníamos duda de dónde se puede quedarse o no en el medio, y bueno, al final menos mal que ha salido bien.
Y ahora el Bayern de Múnich en semifinales.
Fácil no puede ser, como lo veo, hablándolo de Champions, si quieres ganarla, hay que ganar a cualquiera que te toca.
El Bayern Múnich, el rival para esa semifinal, que ganó anoche al Arsenal 1-0, la otra semifinal PSG Borussia Dortmund. Y de lo que podemos calificar ayer como el partido más defensivo del Madrid, dos datos. El City remató 34 veces, el Madrid 8, el City sacó 18 córners, el Madrid solo 1. Ancelotti dijo que jugar así era la única manera para eliminar al rival.
Yo creo que para ganar aquí había una sola manera, que era esta, aprovechar de la oportunidad que hemos tenido, hemos tratado de empezar fuerte el partido, no como el año pasado, de tener más presión. Nos ha salido bien porque hemos marcado pronto y después a defender, a luchar, a sacrificarnos. Para mí era la única manera para salir vivo de esta eliminatoria.
Bueno, anoche, junto a las emociones del Fútbol Champions, tuvimos también por la tarde la emoción de Nadal, que se despidió del trofeo Conde de Godó, Barcelona, Javier de Diego.
Buenos días. Las despedidas suelen tener su punto de tristeza y la que vivimos ayer en el Godó con más motivo. El 12 veces campeón del torneo, cuya pista central lleva su nombre, jugó su último partido. Derrota ante el australiano Alex de Miñaur en segunda ronda, en lo que era el segundo partido de Nadal después de su regreso a las pistas, sin ritmo de competición y sin poder desplegar aún todo su potencial físico. El balear solo pudo plantar cara en el primer set. Después asumió así la despedida.
Soy consciente que todo tiene un principio y tiene un final. Y no es ningún drama, simplemente es lógico que haya un poquito más de tristeza de no poder volver a jugar a nivel profesional a este torneo. Bueno, al final me duele, no me duele, es lo que hay, pero evidentemente me hubiera gustado pues poder luchar el torneo.
Continúan en el torneo tres españoles: Roberto Carballés, Roberto Bautista y Alex Davidovich.
Gracias, Pepe. ¿Y cómo comienza la mañana, Íñigo Picabea?
Empecemos el día con danza, con el Ballet Nacional de Cuba de gira por España. Gran gira, desde el pasado 5 de abril en Oviedo hasta el 2 de junio en Zaragoza. La compañía heredera de Alicia Alonso andará estos días por el sur, hoy en el Teatro Villa Marta de Jerez de la Frontera, mañana en el Auditorio Felipe VI de Estepona, el sábado en el Teatro Cervantes de Málaga y el domingo en el Cursal Fernando Arrabal de Melilla. El Ballet Nacional de Cuba ha venido a España con Giselle y Don Quijote en sus maletas y sus pasos, clásicos de su repertorio a los que se suman Rítmicas, Majísimo o La muerte de un cisne. Al frente del ballet desde 2020, desde la muerte de Alicia Alonso, la nueva directora Bienzai Valdés, que también ejerce como primera bailarina. Cuando llegue a mediados de mayo, cuando el Ballet Nacional de Cuba visite Santander, la compañía además estrenará una coreografía de Rusé Muñoz inspirada por la música de Andrea Morricone, Tango Forte y Danza por la Vida. Danza por la Vida, que es una fundación de apoyo a la infancia y la juventud con talento para bailar, pero con pocos recursos económicos. Son habituales las giras por España de la compañía cubana, que tiene su sede en el Gran Teatro Alicia Alonso de La Habana. La primera visita, precisamente con su fundadora, fue en 1969. Franco aquí y Castro allá, la danza por encima de las oceánicas diferencias políticas.
Gracias, Íñigo. Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias.